Seguimos entonces con Juan Carlos Dollenard, con Adolfo Garcés, con Gonzalo Pérez del Castillo, con Oenir Sartú. Estuvimos en el panorama político nacional, ahora nos vamos al internacional para ver cómo están siguiendo ustedes la situación en Medio Oriente, cuando sigue el alto al fuego, pero en medio de una gran preocupación por las demoras en las que se ha empantanado la conformación de esta Fuerza de Paz de Naciones Unidas, el refuerzo de la FINUL que ya existía en el Líbano. Gonzalo.
Es Naciones Unidas, me corresponde, de acuerdo. Nuevamente, alguien en algún momento va a decir que es fracaso de las Naciones Unidas.
Sí, espera que me toque el turno.
No, no, te lo dije antes, para que no me empates. No, el tema es este. Acá es un caso clarísimo, ¿no? Se logra poder constituir en la zona del sur del Líbano una fuerza multinacional que prevenga, por un lado, de que ahí se armen guerrillas que sean capaces de tirarle cohetes a Israel, y por otro lado, que Israel tenga su paz y que los guerrilleros de Hezbollah se dediquen más a la política interna libanesa y menos a los quehaceres militares. Bueno, en estos días debería haber habido de parte de las Naciones Unidas, no de la Organización de las Naciones Unidas, sino de los Estados miembros que la componen, y me refiero fundamentalmente a los países europeos, que es hora de que empiecen a asumir su responsabilidad en este mundo. No 15.000 soldados, tendrían que estar ya los 15.000 soldados de Francia, de Italia, de Finlandia, de todos los países que dijeron, Bélgica creo que está incluido, que dijeron que iban a poner tropas, las tienen que poner y no esperar a que Estados Unidos les diga, mire, las condiciones van a ser un poquito más así o un poquito más asá, como hablábamos recién con el TLC.
Pero ellos, Francia está ofreciendo 200 soldados.
200, es un absurdo. Sí, dicen que son excelentes. Excelente.
Es una vergüenza.
Pero es una vergüenza. Entonces digo, y yo creo que los demás países, también India, que seguramente soldados no le debe faltar, los países árabes que quieren terminar con este conflicto, digo, ¿por qué hay esta reacción tan débil, tan efímera? Y los Estados Unidos dicen, bueno, nosotros no podemos poner tropas, pero ponemos 230 millones de dólares para ayuda humanitaria. Ahora,
digo, es bastante razonable que Estados Unidos no ponga tropas en esta fuerza, ¿no?
Pero lo que quiero decir es que Estados Unidos...
Pero entonces justamente la responsabilidad que se le traslada a los otros países, y especialmente a los europeos, es enorme.
Pero no la toman, Emiliano. No la toman. ¿Por qué no la toman? Porque evidentemente Estados Unidos va a seguir siendo el mandamás en el mundo si es el único que asume cuando hay un... No me estoy refiriendo a la guerra de Irak, que fue un bochorno. Ahí asumió solo, sin las Naciones Unidas. Pero en este caso, en el que la comunidad internacional decide que hay que actuar, y en un conflicto que ya lleva años y que no es sencillo, ¿dónde están los países de las Naciones Unidas?
Bueno, hay argumentos que se agregan hoy mismo en este tema, ¿no? Italia dijo que no contribuirá con tropas en la fuerza internacional en el sur del Líbano si el ejército de Israel continúa disparando. La advertencia se hace después de que el primer ministro Romano Prodi dijera que su país estaba dispuesto a liderar la fuerza, algo que hasta ahora se esperaba que hiciera Francia. Pero hoy, en una entrevista con el diario La República de Roma, el ministro de Relaciones Exteriores de Italia, Massimo D'Alema, declaró: esperamos de Israel un esfuerzo renovado para respetar el alto al fuego. Es justo pedir a Hezbollah que entregue sus armas, pero no enviaremos tropas al Líbano si el ejército de Israel continúa disparando.
Bueno, yo creo que al final no voy a estar en desacuerdo con Gonzalo, porque él hizo una separación que es correcta, ¿verdad? Una cosa es la institución, Naciones Unidas, otra cosa son los estados que conforman las Naciones Unidas. Lo que pasa es que, por lo general, a los legos en esto nos cuesta mucho diferenciar. Y es más, en los últimos tiempos, Irak tiene que ver en esto, mucho que ver, se ha producido la diferenciación entre Naciones Unidas por un lado y Estados Unidos por otro en materia de intervención en las zonas conflictivas del mundo, ¿verdad? Por estilos de intervención diferentes. Y cuando uno pensaba en Naciones Unidas, y esto no es gratuito, lo asociaba mucho a la postura europea, perdón, a la que la vieja Europa, ¿no? No la nueva Europa, porque la nueva Europa apoyó todo a Estados Unidos en su invasión a Irak y envió tropas. Cuando digo la nueva Europa, son la Europa del Este, incluida en la Unión Europea, pero que no se sumó a las posturas de Francia y de Alemania. Y Francia ha sido la adalid del enfrentamiento con Estados Unidos en cuanto a una forma de intervenir en el mundo diferente. Por lo tanto, hoy me parece inadmisible que Francia no solo no envíe tropas, sino que no lidere esta papa caliente, porque Italia es comprensible, dice, lo que nos tiran acá es ahora los italianos, que no fuimos los que enfrentamos a Estados Unidos históricamente en estos temas, que nosotros lideremos algo que es muy complicado, porque reconozcamos que es muy complicado. El ejército israelí está todavía metido en el Líbano, primer problema, ¿verdad? No se ha retirado. Segundo, Hezbollah se está rearmando. A Hezbollah esto es una tregua que le sirve para rearmarse y volver a atacar. Entonces, las Naciones Unidas tienen un rol clave acá a jugar. El ejército que se introduce, no va a ser el ejército del Líbano, al cual nadie confía, y con razón. Va a tener un rol clave a jugar.
Va a volver a atacar adentro del Líbano.
¿Cómo es eso? Claro, en todo esto. En un país donde hay un Estado metido dentro del otro. Esto no es pavada. Y va a seguir existiendo. Perdón, y a lo cual le agrego la política de Irán, que esto complejiza muchísimo más el asunto y que es un nuevo fuente de conflicto que tenemos ahí delante, cuando Irán está decidido a seguir adelante y a no con la energía nuclear.
Ahora, yo me pregunto, ¿a qué responde esta actitud europea, ¿no? Yo tengo la percepción como de que hay poca confianza en esa tregua y en las ganas israelíes de... Es decir, depende de la lectura que uno haga de qué significó la tregua y de cómo terminó o a qué llegó la guerra de Israel contra Hezbollah. Es decir, yo tengo la impresión de que fue una derrota política de Israel, que Israel tenía que retirarse y repensar las cosas porque le había ido mal, porque no había logrado los objetivos que pretendía y tenía un costo muy elevado en vidas, económico y político a nivel mundial. El prestigio de Israel fue tremendo en ese episodio. Entonces, de alguna manera, la intervención de Naciones Unidas enfriaba la cosa, pero tengo la impresión de que también para Israel esto es una tregua para reorganizarse y ver cómo vuelve a pegar. Y creo que de alguna manera los Estados europeos saben que eso no es auténtico, que Israel es caballo de comisario y que va a intentar volver, y que ponerse en el medio va a ser muy peligroso, o por lo menos va a ser quedar muy pegado, ¿no? Entonces yo creo que eso tiene que ver con la actitud europea también.
No, yo lo primero que quiero decir es hacer un reconocimiento a Gonzalo. No me acuerdo si los demás acompañaron la posición más bien pesimista de Gonzalo la semana pasada, cuando él decía, esto es muy frágil, esto es muy frágil, esto es muy frágil. Y bueno, está quedando claro que es muy frágil, que la paz, lamentablemente, una vez más está prendida con alfileres. Claro, las tropas de la ONU no se despliegan a la velocidad esperada, pese a los insistentes reclamos de Bush, ¿no? Que en este momento, en este asunto, está en la posición correcta. Para asombro de todos nosotros. Y yo digo, está bien, hay que criticar y hay que reclamar que la ONU intervenga decididamente y que los países europeos intervengan decididamente. Pero yo digo, no deja de ser tristísimo que, en el fondo, los problemas entre dos países tengan que venir a solucionarlos un tercero, ¿no? En el fondo, acá, los principales culpables de este lío son los libaneses y los israelíes, ¿no? Y la gente que los rodea, ¿no? Como los países que los rodean, que de alguna manera tratan de sacar provecho e incentivar el conflicto, como Irán, como decía Juan Carlos. En el fondo es eso. Este lío no es culpa de la ONU. Este lío es culpa de Israel, del Líbano y de todos esos países que no son capaces de encontrar una solución civilizada.
En última instancia, ONU creó el Estado de Israel.
Pero Fito...
No, pero son responsabilidades, domésticas. Otra vez venimos, el lío entre las responsabilidades domésticas y la ayuda externa. Es como el tema de la pobreza de la semana pasada. Está bien, es importante que los de afuera ayuden. Pero lo más importante es que los países aprendan a resolver las cosas por sí mismos.
Sí, pero no, yo creo que hay más que eso acá, Fito. Yo no creo que esto sea un problema entre el Líbano e Israel. ¿No? Es más... Y a mí me parece que ahí es donde está el interés americano y donde los Estados Unidos pueden perder mucho, pueden perder cara en cierto sentido. Porque si la intervención a través de la ONU, de los países europeos y otros, incluso los países árabes también podrían participar, logran una franja de paz entre el Líbano e Israel y logran un cese de hostilidades en esa frontera, el ejemplo en comparación con lo poquito que se ha logrado en Irak, sería realmente muy llamativo. Es decir, cómo una intervención multilateral para resolver un problema que atañe hoy día a todo el mundo, porque esta confrontación que ahora se traslada, que está, bueno, que empieza en el Medio Oriente con Israel y los países árabes, y después lo de Irak no es ajeno a ello. Todo esto hoy día se está convirtiendo en un único problema. Si la ONU tuviera una intervención apoyada por varios países en el Líbano que realmente pudiera callar las armas, yo creo que a Estados Unidos también le haría reflexionar. Es decir, me parece que yo hubiera hecho bien a esperar, antes de entrar unilateralmente en Irak, a tener un apoyo internacional que nos hubiera permitido solucionar ese problema de otra manera.